GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Un nuevo programa de GPS Internacional está comenzando. Estamos a través de Radio Uruguay 1050M y de mundo.sputniknews.com, la web de la agencia Sputnik. Está comenzando esta hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y del mundo. Vamos a comenzar con un juego que está causando realmente impacto en varios países de la región. Hay preocupación en las autoridades. Se llama La Ballena Azul. Es también una red social, o por lo menos el punto de encuentro con quienes se contactan con esta aplicación es a través de las redes sociales. Está preocupando mucho porque llega incluso al suicidio a muchos jóvenes y adolescentes. Vamos a analizar un poco el impacto en la sociedad junto al sociólogo uruguayo Gustavo Leal. También en este programa de GPS Internacional analizaremos la realidad del continente a nivel político y sobre todo de los principales organismos de integración. ¿Cuál es la situación hoy de la UNASUR y del Mercosur? Hay incluso autoridades vacantes. En este momento no hay ni secretario general de UNASUR ni alto representante general del Mercosur. Vamos a hablar con quien sabe mucho sobre esto. Es el ex vicecanciller uruguayo y además parlamentario durante muchos años vinculado a las relaciones internacionales, Roberto Conde. En el cierre estaremos hablando de un documental uruguayo que habla de un músico nacido en Uruguay, pero que hoy tiene relevancia planetaria. Estamos hablando de Hugo Fattoruso, un músico que incluso es reconocido en América Latina, en Europa y hasta en Japón, donde es realmente un personaje, un tipo que puede tocar absolutamente todos los sonidos, pero especialmente va por el lado del candombe y el tango, el sonido más representativo del Río de la Plata. Vamos a hablar con el director de esta película, que es Santiago Benarrick. Así comienza GPS Internacional. Está siendo una noticia destacada en Uruguay y en buena parte del continente. En este caso, en Uruguay, en este momento incluso estuvo en la portada de los diarios en estas últimas horas. Se trata de La Ballena Azul. ¿Qué es este Ballena Azul? Un juego que capta a niños y adolescentes mediante el uso de redes sociales. Se llama Ballena Azul porque el término hace referencia al fenómeno de las ballenas varadas que pierden la vida. Vamos a conocer un poco más sobre lo que está pasando y vamos a adentrarnos en la problemática y en las reacciones a esta problemática. Está en línea el sociólogo uruguayo Gustavo Leal junto a nosotros. Gustavo, te damos la bienvenida a GPS Internacional. Y la primera lectura que se puede hacer de esta situación, que obviamente va mucho más allá de un juego y del manejo de las redes sociales, y se ha convertido en un problema a nivel social y de seguridad para la población.
Creo que este fenómeno se enmarca en una tendencia de este siglo que está bien marcada por el uso cada vez más masivo de la tecnología, por el acceso cada vez más masivo a el mundo virtual, y en función de eso también hay un conjunto de riesgos que se asumen en un ámbito de la seguridad, que son los delitos informáticos, y por lo tanto en este caso lo que se percibe es que hay un área de altísima vulnerabilidad a través de las redes sociales y a través de internet, donde aparecen fenómenos como este, el de la ballena azul, pero que en otro contexto pueden estar vinculados también en otros casos o con modalidades similares a el robo de información personal de las personas que a veces participan en redes sociales, o incluso en otros casos con mecanismos de extorsión similares, fenómenos vinculados a la pornografía infantil o adolescente, de alguna manera otro tipo de extorsiones que a través del mundo virtual se dan con modalidades que van variando. En el caso este, en concreto, de la ballena azul, este es un juego, pero que en realidad los que juegan son los manipuladores. Se cree incluso que existen competencias entre manipuladores que compiten entre sí para ver quién capta más gente y quién logra que esas personas se autoinflinjan distintos tipos de en algún caso, de pruebas que terminan con daños físicos que pueden llegar incluso hasta la muerte. Entonces, me parece que lo que hay que entender es que el mundo virtual, que hoy tiene una amplia accesibilidad a las personas, genera también espacios de incertidumbre, espacios de riesgo, que la forma de abordarlo tiene que ser un uso adecuado de la tecnología, el aprender a usar la tecnología y el aprender también a poder poner límites a la intimidad, porque de última el acceso masivo a la tecnología en personas cada vez más jóvenes y el acceso a espacios de divulgación de su intimidad de personas cada vez más jóvenes, niños en este caso, que divulgan a veces fotos personales, divulgan datos de su entorno familiar, divulgan información del tipo de cosas que hacen, frente a fenómenos criminales los vuelven muy vulnerables, porque de alguna forma la información que las personas, estos captadores, ponen en juego para extorsionar o presionar a los adolescentes o a los niños, es información que ellos mismos en algún momento divulgaron en las redes sociales. Entonces, claro, se genera ese mecanismo por el cual se contacta a la persona, a veces a través de grupos de Facebook, a veces a través de grupos de WhatsApp, se los incluye en un grupo, que es el de la Ballena Azul, y se les solicita que empiecen a hacer determinado tipo de pruebas que van ascendiendo en grado de gravedad, pero que no necesariamente para morirse uno tiene que llegar a la prueba 50, como se ha dicho, porque son 50 pruebas en total, la última es el suicidarse. Claro. Hay algunas que son de alto riesgo, que incluso uno puede terminar muriendo en la tercera o cuarta prueba.
Claro, por ejemplo, empieza con observar películas de terror durante 24 horas. Luego empiezan los cortes en los brazos, en las piernas y hasta en la cara con navajas, ¿no? Por ahí viene.
Sí, después hay algunas que son cruzar la calle con luz roja, por ejemplo. Pero ya en el tema de los cortes, bueno, alguien puede morir desangrado por algún tipo de ese tipo de cortes que se realizan. Es decir, que hay un cúmulo de acciones donde la lógica en realidad es esa manipulación. Sí, a veces las personas quieren salirse de esos grupos o no quieren cumplir, ahí viene el proceso de extorsión donde a través de información que ya estos manipuladores tienen, le mandan, por ejemplo, una foto de un familiar o de un hermano y le dicen que lo van a amenazar, que si se va a morir, etcétera, etcétera, que son fotos que a veces los mismos adolescentes o niños han colgado en las propias redes y que en ese proceso de manipulación le hacen creer de alguna manera que tienen capacidad de poder dañar a un ser querido o a un familiar y los extorsionan y los presionan a través de internet, pero simulan una puesta en escena como que están muy cerca. Entonces la gente tiene miedo de que capaz que más allá de la comunicación a través del Facebook, lo que está sucediendo es que la están vigilando en persona. Entonces ahí la realidad virtual y lo real tienen una línea de confusión en estos procesos de uso masivo de la tecnología que de alguna manera hay que poder educar justamente a las nuevas generaciones en el uso de las tecnologías y en la discriminación de lo que es realidad y lo que es algo virtual y lo que puede ser verosímil. Porque el espacio virtual genera un espacio de realidad donde la gente piensa que está hablando con otra persona porque le está mandando un mensaje o porque está en contacto o tiene un amigo en Facebook. Esta idea del amigo en las redes crea una virtualidad que a veces no es tal. El amigo simplemente es tenerlo en una lista de contactos, pero en la realidad un amigo es otra cosa. Sin embargo, el mundo virtual construye una escena de cercanía que de alguna manera trastoca algunos aspectos que en la vida real no son así. Capaz que uno tiene una agenda En otra época, uno podría tener en una agenda de teléfono, estamos hablando de muchos años atrás, cuando había teléfonos, y el único teléfono que había era el teléfono de línea que estaba en la casa, la gente tenía una agenda y anotaba en una agenda, en un papel, un número de teléfono. Eso era un contacto. Hoy, eso mismo, en una red social, es un amigo. Claro. Esa es la y entonces esa interacción empieza a trastocar, en el caso de un niño o de un adolescente, quién es quién, y eso en un escenario de presión y en un escenario donde muchas veces o los adolescentes dialogan muy poco con su entorno familiar, el entorno familiar no conoce qué actividad hacen permanentemente en el celular o en la computadora, dialogando, chateando con el Instagram, las fotos que se sacan, esto, lo otro, a veces eso los vuelve vulnerables. Entonces, en este caso, esta vulneración genera un ámbito de inseguridad física de las personas muy importante. Pero a veces también el mal manejo de esa información individual, de las fotos, de cómo uno se pone, genera el fenómeno del bullying, por ejemplo, en los centros educativos o en grupos de amigos, que a veces un adolescente se saca una foto y esa foto después la utilizan para reírse de él en redes, y eso genera toda una dinámica. Bueno, en este caso me parece que lo que hay es una nueva expresión de una modalidad, en este caso concreto la ballena azul, que tiene determinadas características, pero que esta modalidad de manejo de las redes sociales y de extorsión en las redes sociales se ha replicado antes con otras cosas. Por ejemplo, casos de pornografía infantil, casos de otro tipo de juegos que van apareciendo, casos de robo de información, por ejemplo, robo de información personal, donde a través de distintos mecanismos le van sacando desde el número de teléfono, a veces las personas incluso que son más adultas, los números de cuentas bancarias, etcétera, 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 y los estafan. De alguna forma creo que hay que tener en cuenta que eso es parte de la vulnerabilidad que la sociedad tiene a partir de las nuevas tecnologías, y la solución de esto justamente no es cerrar internet, no es dejar de estar relacionado con una computadora o darle de baja a su Facebook o darle de baja a su correo electrónico o a un teléfono porque tiene un WhatsApp, sino que lo que hay que hacer es educar en el uso de las tecnologías, porque un uso abusivo de esas tecnologías puede generar muchas dificultades.
Ahora, Gustavo, en este caso de la ballena azul, ¿aquí hay una extorsión económica en algún momento? ¿Hay algo que tenga que ver con un negocio o es simplemente maldad o posibilidad de demostrarle al mundo que se puede manipular a alguien?
En principio es un tema de manipulación y de competencia entre manipuladores. Competencia entre manipuladores que compiten justamente compiten entre ellos y no se puede descartar que en esa competencia haya algún tipo de apuesta económica, claro. ¿No? Uh-huh. Entre personas que en un grupo virtual apuestan a ver quién capta más gente con esta dinámica. Estos juegos además generan una dinámica paralela o tangencial que es la imitación. Es decir, a partir de que existe esto, gente que no está vinculada a lo que es el concepto central del juego, ni es un manipulador original, muchas veces, y ha pasado en la región y también hay indicios de que ha pasado en el país, de gente que arma grupos, a veces en calidad de broma, para captar gente y lo toma así como un juego y entonces juega a que está jugando. O gente que aprovecha justamente esta dinámica para extorsionar gente conocida. Además del fenómeno del juego y de los manipuladores originales que existen, la divulgación de esto instala otro fenómeno, que son simuladores que se van sumando por fuera de lo que es la lógica original del juego, pero con la pantalla de que están jugando a esto, crean grupos en Facebook de la, Ballena Azul, captan gente y a veces incluso hay van dirigidos a personas que han acosado o que están acosando, que las conocen, porque el mundo virtual genera la posibilidad de ese anonimato. Y entonces hay este fenómeno que lo hace desde el punto de vista criminal mucho más complejo. De alguna manera uno tiene que poder distinguir en ese caso lo que son los jugadores, llamémosle originales, de este juego, con otro conjunto de gente que se suma a esto, a veces incluso tomándolo como una broma. Ha habido casos de estudiantes de liceos o de centros educativos que crean grupos como una broma, como una parodia del el verdadero fenómeno. Incorporan gente a esa parodia haciéndoles una broma. Pero estas personas no saben, fruto de esa presión, cometen alguna autoagresión pensando que los captaron de verdad.
Ahora aparece esto de la ballena rosa, ¿no? Que busca, parece ser como una idea de antídoto.
Sí, bueno, ese es un mecanismo que de alguna manera a través del uso de las redes sociales se busca que la gente pueda jugar o que pueda tener en cuenta de que puede haber otras maneras de plantearse desafíos en la vida.
La ballena rosa busca ser lo mismo, pero alienta a hacer cosas positivas, ¿no? Perdonar a alguien, enviar un mensaje con un mensaje optimista, darse las gracias, esa es la idea, ¿no?
Esa es la idea, exactamente. El punto central aquí está en que cuando se instala en una sociedad el miedo, el factor irracional, cuando se instala el miedo, y sobre todo cuando se instala el miedo en adolescentes o en niños, la posibilidad de daño es enorme, porque un niño que incluso en un escenario de una broma, ¿no?, lo incorporan otros niños más grandes haciéndole como una especie de bullying. Vamos a hacerle una broma a fulano ahora que está este tema de la ballena azul. Lo invito y empiezo a hacerle como un bullying para reírnos todos de esta persona. Y le dicen medio en broma que capaz que le van a hacer algo a su familia, capaz que la persona se lo cree. Genera un nivel de complejidad en los vínculos y en los fenómenos, cuando esto además se hace totalmente masivo, porque bueno, hay entidades en todos los países, de los gobiernos, que están pidiendo que sobre todo haya cautela, que haya un uso responsable, que los padres sobre todo dialoguen con sus hijos, que creo que la principal medida de seguridad pública que puede haber en un caso como este es que los padres dialoguen al menos 15, 20 minutos con sus hijos tranquilamente, que puedan conocer todos los días lo que les está pasando, que puedan conversar sobre el uso que tienen en las redes sociales, que tengan un acceso controlado a estos grupos y que los niños sientan confianza con los padres de poder decirles que les llegó una invitación de estas características. Pero muchas veces en nuestras sociedades hay muchos amigos virtuales y poco contacto real, incluso con las propias familias. En ese espacio de soledad es que esa soledad más ciertos niveles de ingenuidad que obviamente existen en niños y en adolescentes, más la extorsión, junto a la simulación de realidad que puede generar el hecho de ciertos niveles de extorsión, generan un nivel de presión que se asume como algo real y entonces la gente termina haciendo cosas pensando que haciendo esto puedo defender a mi madre o a mi padre o a mi hermana que la amenazaron si yo no seguía haciendo esto. Todo eso se genera a partir de una simulación de la realidad.
Gustavo Leal, sociólogo uruguayo, hemos conocido mucho más sobre lo que significa esta ballena azul que está preocupando a las autoridades y por supuesto también a las familias. Gracias, Gustavo.
Gracias a ustedes.
Con Fabián Cardoso desde América Latina exploramos el mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Vamos a hablar en este bloque de integración regional y también de bloques de integración. Vamos a hablar de lo que es la UNASUR, el Mercosur, y la Alianza del Pacífico. El pasado 8 de abril, ministros de Exteriores, Comercio y Producción del Mercosur y de la Alianza del Pacífico trazaron en Buenos Aires lo que se llamó una hoja de ruta para dar pasos concretos hacia una mayor integración comercial. Además, la UNASUR cumplió 10 años de existencia, llevando adelante un importante papel para la estabilidad regional, pero también teniendo en funcionamiento una serie de consejos para temas como defensa, infraestructura o salud. Vamos a hablar con el ex vicecanciller de Uruguay, también parlamentario del Mercosur durante mucho tiempo, un hombre con mucha formación en lo que tiene que ver con integración regional. Estamos hablando de Roberto Conde. Con él vamos a analizar la realidad y las perspectivas de estos bloques. Roberto, gracias por recibirnos aquí en GPS Internacional. Y queremos hablar de estos tres fundamentales bloques que son Mercosur, UNASUR y Alianza del Pacífico. ¿Podríamos poner en línea a la audiencia sobre cuáles son los a grandes rasgos las principales diferencias entre estos tres bloques?
Mercosur es, como sabemos, un proyecto de integración muy profundo que incluso contempla la posibilidad de la constitución de una unión aduanera entre sus miembros y de complementación económica en múltiples niveles, y ha sido planteado así con ese nivel de profundidad sobre todo desde principios de los años 2000. Alianza del Pacífico, que es una creación reciente, es esencialmente una alianza pro libre comercio entre sus miembros y con un acuerdo, una coordinación, digamos que muy muy completa, para que sus miembros firmen a su vez tratados de libre comercio con el espacio extraterritorial de la alianza, es decir, con el mundo exterior, con el objetivo claro de firmar acuerdos de libre comercio mirando hacia el Pacífico. La alianza se creó para que sus miembros fundamentalmente pudieran cumplir el objetivo de integrar todos juntos el Tratado Transpacífico liderado por Estados Unidos. Y UNASUR es otra cosa. UNASUR es una creación geopolítica de América del Sur que hoy los gobiernos de derecha están destruyendo y desmontando paso a paso. De modo que son cosas distintas, pero sin embargo, en el momento actual de América del Sur, se va imponiendo en la agenda una idea de una convergencia entre Mercosur y la Alianza del Pacífico en todo aquello que tiene que ver fundamentalmente con el comercio, así como en su momento la UNASUR tenía planes y los tiene, aunque estén desactivados, pero tiene planes concretos, trabajamos muchos años en eso, para provocar una convergencia entre los países del Mercosur, es decir, los países atlánticos y los países andinos, para promover la integración sudamericana en múltiples campos de las políticas públicas, fundamentalmente en política de migración, política de seguridad y defensa, políticas de salud, políticas de investigación científico-técnica, sobre todo para los apoyos productivos, y de ahí la formación de todos estos consejos sobre las grandes áreas de políticas públicas en las cuales nuestros países sudamericanos debían de primero entrar en una etapa consistente, sistemática, de coordinación de políticas, y luego en una segunda etapa más profunda, en una etapa de complementación de políticas. Y finalmente, todavía un tercer objetivo era que los países unificaran posiciones comunes para actuar en el mundo exterior, por ejemplo, sobre temas de cambio climático, sobre temas fitosanitarios, sobre temas de seguridad y defensa, naturalmente, sobre temas migratorios, sobre terrorismo, en fin, sobre muchos de los grandes temas de la agenda internacional. Pero UNASUR sí tuvo desde el inicio una definición muy clara, y era que en la voluntad de los países el tema de comercio y el tema de integración económica no pasaba por UNASUR, era fundamentalmente una construcción geopolítica. Ahora bien, en la última etapa se quiso dar un gran impulso en la UNASUR a una política común, convergente, coordinada, complementaria de derechos humanos. En eso no se ha podido avanzar lo necesario. Y también se quiso avanzar en UNASUR particularmente en el área financiera, es decir, crear condiciones de fondeo y disponibilidad de crédito o recursos financieros autónomos que el continente sudamericano pudiese manejar por sí mismo, con la idea fijada en capitalizar y poner en funcionamiento el Banco del Sur, idea que tampoco ha podido madurar ni ponerse en plena práctica todavía. Pero estas grandes construcciones de UNASUR no apuntan, como digo, a la cuestión central del comercio y la complementación económica. El tema del comercio y de la economía hoy pasa por otra agenda, la agenda de la convergencia entre Mercosur y Alianza del Pacífico, que son los otros dos bloques de los que ustedes nos hablaban o me hablaban. Ahora bien, tres comentarios sobre eso. El primero, todos los países de Mercosur y de la Alianza del Pacífico ya tienen un tratado internacional que en realidad viene desde 1964, pero que en su última formulación se conoce como Tratado de Montevideo de 1980, que es el que da lugar a la constitución de la ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración, y allí todos los países de América del Sur, menos Guyana y Surinam, más México, Cuba y Panamá, integran la ALADI. Y la ALADI tiene un cronograma de desgravación y de libre comercio de bienes que en el año 2019 está previsto que llegue prácticamente al arancel cero en el comercio entre los países que la integran para casi todo el universo arancelario, digamos que para más del 80% del universo arancelario. Y ese cronograma está en marcha, ese tratado está vigente, los países no lo han denunciado, de modo que todos los países de la ALADI están marchando en forma gradual y lenta, pero están marchando hacia 2019 para una liberalización muy amplia del universo arancelario en el comercio de bienes. La ALADI no tiene otros instrumentos importantes como comercio de servicios, tratado de inversiones, y tampoco tiene elementos importantes que tengan que ver con finanzas y crédito y otras prácticas y otros acuerdos para la facilitación de comercio. En ese sentido, la ALADI es un tratado antiguo ya, incompleto, que debiera de actualizarse, pero la ALADI tiene una gran virtud, una enorme virtud, que avanza en el comercio o en el libre comercio entre nuestros países sin imponerse unos a otros las brutales condiciones que las grandes potencias quieren imponer a nuestros países cuando hablan de libre comercio. Por ejemplo, en la ALADI no nos imponemos las brutales condiciones de propiedad intelectual que están contenidos en los tratados que nos ha planteado, por ejemplo, Estados Unidos. En el libre comercio de la ALADI no nos forzamos a abrir las compras públicas de un modo total y no nos forzamos a retirar al Estado del mercado como se exige en el Transpacífico o en el Transatlántico o en el TISA. En el libre comercio que nos otorgamos entre la ALADI no nos obligamos a aceptar tribunales internacionales que están por encima de nuestras jurisdicciones, etcétera, etcétera. O sea que la integración comercial de la ALADI entre nuestros países es una integración comercial sana, soberana, que debemos de aprovechar y profundizar al máximo. Y, de hecho, los países de Mercosur, toda su arquitectura de integración comercial están basadas en el Tratado de Montevideo y en la aplicación de las cláusulas de la ALADI de 1980. Y así deberá hacerse también con los países de la Alianza del Pacífico que ya son miembros de la ALADI, y de hecho, todos los países de la Alianza del Pacífico y todos los países de Mercosur ya tenemos tratados de comercio vigentes entre nosotros en el marco de la ALADI. De lo que se trata es de desarrollar y profundizar eso. Y quiero hacer aquí un comentario de índole, de índole estratégica. Y es que nosotros, en nuestra propia llamada era progresista, hemos cometido a veces el prejuicio de creer que el libre comercio es malo de por sí. El libre comercio es imprescindible y necesario para la integración económica. Una cuestión es el libre comercio resuelto en forma soberana entre nosotros, y otra cosa es el libre comercio atado a las condiciones de dominación que venían en los tratados propuestos por Europa, por Estados Unidos, en el marco del transatlántico o en el marco del transpacífico.
Decíamos, la UNASUR ha tenido un fuerte protagonismo fundamentalmente político en estos 10 años de su creación, ha participado en varias crisis regionales. ¿Qué valoración se puede hacer de ese papel que ha cumplido la UNASUR? Y sobre todo también hablar del estado actual, algo hemos hablado en estos minutos, un estado actual donde, entre otras cosas, tiene vacante su cargo de secretario general.
Sí, Los gobiernos de derecha quieren paralizar la UNASUR porque son gobiernos claramente pro-norteamericanos y por tanto apuestan a la OEA y al sistema interamericano de la OEA, porque saben que el sistema interamericano de la OEA está financiado y controlado por los Estados Unidos. Por tanto, todos aquellos países que tienen una visión pro-norteamericana del mundo a través de sus actuales gobiernos de derecha, incluyendo fundamentalmente a Argentina y a Brasil, que son los que provocaron el gran cambio después de las elecciones argentinas y después del golpe en Brasil, se han volcado claramente a una política centrada en el análisis interamericano de los asuntos en el ámbito de la OEA. Han menospreciado la importancia de la UNASUR y yo creo que lo van a seguir menospreciando hasta el punto incluso de llegar a paralizarla. Porque estos gobiernos de derecha dominados por las transnacionales, por las empresas transnacionales, no les interesa construir un continente sudamericano soberano y desarrollado basado en su propia fuerza, en sus propios recursos. Fíjense ustedes o fíjense los oyentes que América del Sur, que es un continente nítido, absolutamente nítido, geográficamente recortado en el mundo, con 400 millones de personas que hablan el mismo idioma, que tienen las mismas tradiciones culturales, las mismas costumbres, etcétera, etcétera, claramente recortado entre dos océanos, con recursos propios que les da no solo para mantener por centenares y centenares de años a nuestra propia población, sino para alimentar y abastecer de recursos a buena parte de la población mundial, ese continente sudamericano podría ser en sí mismo una gran potencia económica, cultural, etcétera. Baste decir, por ejemplo, que la Unión Europea hoy tiene poco más de 600 millones de habitantes. Nosotros somos 400 millones de habitantes en América del Sur y estamos partidos totalmente fragmentados en pedazos. ¿Por qué esto ha sido así? Porque incluso en la primera década de este siglo, cuando los gobiernos progresistas o de izquierda quisimos impulsar la integración regional, el gran obstáculo, el más grande obstáculo que tuvimos, fue que no pudimos avanzar nada en la integración económica porque las compañías transnacionales planifican en nuestro continente todas sus operaciones en función de sus intereses globales y no en función de la construcción del continente sudamericano como lo que es decir, la transformación de una gran entidad geográfica en una entidad geoeconómica y geopolítica. Mientras nosotros no logremos quebrar el dominio interno de las compañías transnacionales para poder definir políticas de integración y complementación, la integración sudamericana va a ser muy débil porque no va a tener base económica y la UNASUR, como expresión de esa Unión de Naciones Sudamericanas, carece y va a seguir careciendo de integración económica, que es la pata que le falta. Al carecer de integración económica, que es la más sólida, la más estable, la que no se puede cambiar de un día para otro, la integración política, que es más volátil, integración político-cultural, incluso migratoria, la cooperación en políticas públicas, etcétera, todos esos aspectos son más volátiles si no hay integración económica y los gobiernos lo pueden cambiar más rápidamente. Y es lo que ha ocurrido ahora. Los gobiernos de derecha han paralizado prácticamente toda la ejecución de política destinada a fortalecer a la UNASUR, en lo cual creo que va implícito justamente la política tradicional de la derecha, ¿no? De insertarse en el mundo en asociación con los Estados Unidos y con Europa y no defender la potencialidad propia de nuestro propio continente, lo cual es coherente, sin querer alargarme mucho, agrego una reflexión más, lo cual es coherente con la conducta que las oligarquías han tenido desde los tiempos de la independencia. Porque las que hicieron pedazo de este continente no son ni los indios, ni los negros, ni los gauchos, ni los peones de las praderas, ni los trabajadores de las ciudades. Los que hicieron pedazos de este continente son los que mandaron en él durante 200 años. Y los que mandaron en él durante 200 años fueron las oligarquías asociadas en el siglo XIX al imperialismo inglés y en el siglo XX al imperialismo norteamericano. Ellos son quienes han destrozado nuestro continente, lo han fragmentado, lo han dividido y lo han transformado en la debilidad estructural que tiene siempre. Bueno, mientras esas oligarquías y esas compañías transnacionales, expresión de los imperios de turno, manden en este continente, no va a haber integración. Por eso la integración es un proyecto de gigantesca lucha política por la democratización del continente, por quitarle peso a las élites económicas, por quitarle peso a las transnacionales y por impulsar políticas nacionales pro-integración que están directamente vinculadas al poder que los pueblos logren construir adentro de cada país. Bueno, ahora estamos en un momento de retroceso del poder popular, un momento de recuperación del poder oligárquico y de las corporaciones transnacionales, y la otra cara de esto, sin necesidad de profundizar demasiado, es el repliegue, el debilitamiento de la integración regional.
Roberto Conde, quiero agradecerte por este contacto, por haber estado aquí otra vez en GPS Internacional, y queda pendiente seguir conversando de esta América Latina convulsionada en estas semanas y en estos meses. Gracias,
sí,
Roberto.
Seguiremos conversando, porque además esto no es una causa perdida, son coyunturas. Esta es una coyuntura de retroceso, pero el proceso histórico de la integración regional será sin duda retomado. Muchas gracias y hasta pronto.
Se había puesto de moda que había banditas de niños con acordeón piano, y los Reyes le pusieron uno y se lo colgó y salió tocando.
Vamos, que tenía una especie de espíritu y de don para la música, que era una cosa no se podía creer.
Hugo hacía una música en una fábrica.
Siempre algo de estar con él, o de tocar con él, o de escucharlo, te marca.
Ele absorve imediatamente a alma da música que ele está tocando. Tem algumas músicas gravadas com ele ao piano. Todos os músicos que ouve, ouve Fatoruso.
Aí, vê 1548, esta última porta negra aí. Meu padre e minha madre vivían en la azotea. E aí vivían aí na silla.
Era lindo, imagínate, tan chiquitos tocando tan bien. El Osvaldo era un fenómeno en la batería. No se veía atrás de los tambores.
La panadera viajó a Londres y me dijo: mirá, te traje esto, ustedes que son músicos. Y era She Loves You.
Esa historia de que el punto de lanzamiento de ellos fue la réplica Beatles no los ha colocado en el lugar histórico que corresponde.
Me parece que ellos fueron fundamentales realmente para el rock argentino.
Comenzamos imitando, disfrazados de Beatles.
Tener a Hugo Fattoruso en la banda era realmente tener a Maradona, Pelé, Messi o quien se te ocurra.
Porque uno no es el mismo antes y después de escuchar a Fattoruso.
Sin duda es uno de los músicos más reconocidos del Uruguay en el mundo, más allá del continente, en cualquier rincón a esta altura del planeta. Para alguien que sepa de música, decir el nombre de Hugo Fattoruso realmente hace que enseguida aparezca ese reconocimiento. Fattoruso, un músico, un apellido uruguayo que, decíamos, ha traspasado fronteras y que especialmente en el Uruguay, en la música popular, en el candombe y también en otros sonidos de nuestra música popular, es representativo, alguien que puede tocar en un teatro a nivel global o puede tocar incluso en una comparsa en carnaval. Eso lo ha logrado destacadísimo músico uruguayo que es Hugo Fattoruso. Bueno, hay una película que lleva su nombre y que obviamente cuenta su historia. Vamos a hablar con Santiago Benarik, que es el director de esta película. Santiago está en línea con nosotros. Lo primero que quiero preguntarte, Santiago, con la bienvenida aquí a GPS Internacional, es ¿por qué Fattoruso? ¿Qué tiene este personaje que amerita contarlo en clave de cine?
Bueno, ¿cómo andan todos? Muchas gracias por la llamada, primero que nada. Y
Te cuento, en realidad yo creo que Fattoruso, cuando yo lo conocí, era un hombre que, como vos decías, es reconocido en el Uruguay entero, todos conocemos ese apellido, y conocí algunas de sus obras más antiguas, como La ciudad de Terciopa, y realmente conocía no mucho del resto de lo que había hecho. Sabía que había sido un gran pianista de jazz, pero no sabía del todo qué había hecho de ahí. Se me ocurrió hacer algo sobre lo de Opa, eso que me parecía tan interesante, entonces empecé a investigar y ahí lo conocí a él en ese proyecto, intentando como documentar o hacer un documental sobre esa banda, y me fui dando cuenta que era muy interesante abordar algo más sobre él, ¿viste? Y empecé a descubrir que había dejado marca en muchas partes del mundo, a muchos músicos, que era mucho más grande de lo que yo imaginaba, y al mismo tiempo era una persona muy simple y humilde que yo iba y charlaba con él, ¿viste? Que alguien que no, a él antes no lo conocía y nada, ¿viste? Como que él se abrió bastante a que yo pudiera conocer su historia, y me fui dando cuenta que valía la pena contar esa especie de él. Su vida es como una especie de road movie, ¿no? Claro. Es una cosa de... Empezó acá en Uruguay desde chico, pero después vivió en Argentina, después de ahí a Estados Unidos, de ahí a Brasil, y de Brasil a Uruguay de vuelta, y vive viajando hoy en día por todos lados también.
Y con una vitalidad increíble, con 72 años, ¿no?
Exactamente, que al día de hoy, cada vez que nos juntábamos, no lo podía creer, ¿viste? Un ejemplo de vida, esa vitalidad y esa cosa media juvenil que él tiene también, que hacía que yo ya lo sintiera como una especie de amigo, teniendo una cantidad de años menos. Ya, y todo esto me hizo decir, bueno, meterle, porque este proyecto tendría que existir, ¿no? O sea, alguien lo tiene que hacer, y me tiré ahí a tratar de hacerlo, y bueno, y ahora ya se hizo realidad la película.
Santiago, hay una relación muy especial de Fattoruso con Japón, que tiene que ver con la música, donde además es toda una estrella, es alguien muy conocido en Japón.
Sí, también, es verdad.
Por su trabajo musical, incluso llevando el tango y el candombe a Japón. Y además porque su filosofía budista, ¿no? Hay una conexión también muy especial con Japón.
Sí, también, eso es algo que lo fui descubriendo también después de conocerlo, y algo que se nota en su manera de ser, ¿viste? El tema del budismo y de esa atracción por todo lo que es la cultura japonesa, creo que a él lo ha marcado mucho, y se ve así como en su manera de ser, como toda esa cosa oriental también, ¿no? Que por eso también el dúo de él se llama Dos Orientales, y me parece que sí, que es muy interesante eso.
Es además una familia de músicos, su hermano, ya fallecido, claramente, Osvaldo, y sus hijos.
Sí, exacto. Sí, es un tema que abordamos bastante en la película, y es un poco, así como hablamos de su música, se va contando un poco también cómo fue formando él su familia, ¿no? Y también cómo era su familia, ¿no? Mucho con Osvaldo y con mismo sus padres, que siempre estuvieron alrededor de ellos. Y después también este periplo de ir teniendo diferentes hijos, o sea, tuvo 4 hijos y todos en diferentes países, como quien dice, pero al mismo tiempo todos siguen siendo muy unidos al padre y como muy, o sea, la música la llevan obviamente a la sangre porque son todos tremendos músicos, ¿viste? Entonces, la película intenta un poco también dejar retratado todo este tema familiar y su manera de convivir con ellos a distancia y todo eso, y cómo todos están unidos también por la música, ¿no?
Santiago Bonardic, gracias por haber estado aquí en GPS, bueno, Internacional, y felicitaciones con este trabajo de Fattoruso.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Son los últimos minutos de GPS Internacional. Estamos a través de Radio Uruguay, 1050M en Montevideo, en las repetidoras en todo el país, y también a través de mundo.sputniknews.com, la web en español de nuestra agencia Sputnik, donde van a encontrar un apartado para cada uno de los programas de este GPS Internacional, que ahora se despide recordándoles que nos encuentran en nuestra cuenta de Twitter, @GPSInter. Tenemos también nuestra fanpage, GPS Internacional, allí encuentran también cada uno de nuestros espacios. Nos encuentran también en la web de Radio Uruguay. Son las diferentes formas de escuchar GPS Internacional, que ahora se despide para encontrarse pronto con ustedes.
GPS Internacional. GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.